Vamos a dialogar con la diputada nacional María Rosa Martínez, vocera del Frente de Todos, allí en lo que fue la sesión especial del sábado en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va, diputada? Aquí el equipo de Radio Nacional Bahía Blanca la saluda. Bienvenida.
Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Usted fue la vocera del Frente de Todos allí en esta sesión especial, ¿no?, del sábado en la Cámara.
Sí, sí, hablamos cinco diputados, y cinco diputadas, cuatro diputadas y nuestro jefe de bloque.
Cuéntenos lo que tiene que ver con esa sesión especial, lo que fue este intento de magnicidio a la vicepresidenta, las repercusiones, cómo sigue analizando y viendo, ¿no?, en estos días sucesivos a propósito de este hecho.
Bueno, mire, el impacto que recibimos fue muy grande. La verdad que yo no puedo imaginar qué hubiera ocurrido si ese intento hubiera sido efectivo. Y lo que demuestra también la fragilidad, ¿no? Porque Cristina, por supuesto, tenía una alta exposición y un vínculo que tiene histórico con la militancia, con nuestro pueblo, que es de mucha cercanía. Pero bueno, fue el horror, fue vivir el horror. Yo creo, la sesión tenía por finalidad sobre todo que la mayor parte del arco político y la institucionalidad democrática que representa el Congreso se expresara. Uh-huh. Y eso ocurrió después de algunos ajustes del breve repudio. El PRO se fue de la sesión.
¿Y cómo lo lee? Sí, sí, sí.
No, eso demuestra un gran nivel de intolerancia y un posicionamiento que ellos quieren, sobre todo, transmitirle a sus votantes, ¿viste? Que es, nosotros no creemos que esto ameritara una... No sé qué esperan que amerite una sesión especial de un sábado. No sé qué otro hecho podría... Y le hablaron a sus votantes.
¿Hubo allí, o usted entiende que hubo diferencias, por ejemplo, entre lo que dijo Negri, entre quienes responden, o que vienen desde la Unión Cívica Radical? ¿Hay diferencias allí? Entendiendo, el otro día leía un interesante análisis, o por lo menos a mí me pareció eso, la mirada estaba puesta en el contrato social que se hizo, el contrato a propósito de la vuelta de la democracia, ¿no? Y la Unión Cívica Radical, obviamente, es parte fundamental de eso. Y en este análisis planteaba, muchos de los referentes del PRO no estaban en ese contrato social, no formaban, no eran un actor en ese momento de la vuelta a la democracia. Y entonces es como que no hay allí una referencia a eso, que sí la tiene, quienes vienen de la Unión Cívica Radical. Planteo esto para entender también, ir más allá de lo que ha sido el atentado contra la vicepresidenta, que por supuesto repudiamos y que me parece grave, pero allí, para mí lo que se está tocando es la democracia, entonces entender por qué algunos actores influyen, en esto, entender los que vienen de extracción del radicalismo y aquellos que no, como el PRO. ¿Usted piensa que se puede leer en estos términos? ¿Hay diferencias o hubo diferencias en la Cámara a quienes vienen de la Unión Cívica Radical y quienes no?
Sí, sí. De hecho, los únicos que se levantaron de la sesión fueron los integrantes del PRO. Uh-huh. Hubo diferencias con los distintos bloques de radicales, con la coalición cívica, con Evolución, con Negri. Yo creo que tiene que ver también con que para estos sectores es imposible no defender la democracia. Lo que se estaba rompiendo era la posibilidad, por supuesto, de vida de Cristina, pero sobre todo lo que representa en términos políticos, en términos de garantía de derechos, Me parece que era eso. Y el PRO creo que no es solamente que porque no estaban en el momento del 83, sino porque a veces han demostrado más afinidad con los dictadores.
Pero sí, sí, también. Digo, pero no sé, sí. También se puede leer en esa clave. ¿Y cómo piensa que, entiendo que lo que sucedió fue un punto de inflexión. De aquí en más, ¿se va a poder, saltar esto o no? Digamos, ¿cómo lo piensa a futuro?
Mira, yo creo que las instituciones tenemos la obligación de garantizar el funcionamiento con una realidad compleja, muy compleja. La Cámara de Diputados, a partir de la nueva reconfiguración del 2021, tenemos serias dificultades, ¿viste? La oposición aparece en el recinto diciendo tenemos que tratar temas fundamentales, pero después no da quórum para que la sesión ocurra. Nosotros tenemos la responsabilidad, y la responsabilidad también de que la ciudadanía esté enterada de los temas importantes, de los temas de demanda social, y forme parte de la fuera que es el que verdaderamente garantiza el funcionamiento. A mí me parece que es una etapa compleja, muy compleja, y hay algunas cuestiones que necesitan leyes y otras que no, que es funcionamiento del resto de las instituciones. Me preocupa enormemente el Poder Judicial y la impunidad. Ayer escuchaba la defensa en el juicio, la primera defensa, sí. Y lo que está planteando es que se está violando la Constitución Nacional, la Constitución, la autonomía provincial, sobre un delito que quieren juzgar a nivel nacional cuando fue juzgado en los tribunales que corresponde. A mí me parece que ahí hay un serio problema.
¿Y qué se hace con eso?
Bueno, nosotros venimos trabajando con la idea de reforma judicial. Vos viste lo que pasó con el Consejo de la Magistratura.
Sí.
La Corte aplica una ley que estaba derogada, y a partir de ahí el presidente pasa a ser uno de los cortesanos. Yo creo que es información, debate, presión, discusión en la Cámara, pero tenemos que saber que en la justicia tenemos un problema muy serio.
Yo ahí lo que siempre pienso es si eso se puede, digamos, si las ciudadanas de a pie se puede visualizar, si se puede articular, digamos, si se entiende la gravedad institucional de algunas cuestiones que usted acaba de remarcar, por ejemplo, en términos de la justicia, si hay ahí, o hay mucha población que en realidad tiene la cabeza a ver si llega o no llega a fin de mes, y si pone un plato de comida para su familia o no.
Por supuesto. Por supuesto, y eso es trascendente, porque hace a la vida cotidiana y hace a las necesidades básicas. Pero me parece que cuando se trata de mirar la justicia, los acusados y presos son los pobres, y los ricos que cometen delito tienen garantizada la libertad. Entonces me parece que hay una... Si se puede mirar esto desde la vida cotidiana y desde cómo la justicia genera acceso o no, por ejemplo, a los temas de violencia de género, si lo pasamos a la vida cotidiana, la justicia claramente está bastante alejada. Yo digo, no sé si decir la justicia, hablar del partido judicial y de algunos jueces, y de un sistema que se quedó atrás en la democracia. Siguen siendo señorías, atienden en el palacio, bastante desvinculado de la realidad cotidiana de las personas, ¿no?
¿Y qué papel usted le asigna a los medios hegemónicos de comunicación, a los medios que tienen mayor injerencia, que tienen mayores recursos y con lo cual mayor penetración, ¿no?, en los territorios? ¿Cómo es el análisis o cómo los piensa?
Bueno, es la concentración mediática y el Partido Judicial son claramente antidemocráticos, ¿no? Los medios concentrados, fíjate que Clarín y La Nación imprimen en el mismo lugar sus sus diarios, y si te pones a leer sin mucho detalle, los titulares, las noticias, los reportajes son calcados. Y después lo repiten 80 veces en sus canales de televisión y en las redes, y terminás convencido de que esa es la verdad. Uh-huh. Aunque a partir de Néstor, sí. Yo creo que el crédito que tenía Clarín, que era un diario medianamente serio, La Nación respondía más a un sector social. Pero Clarín era un medio creíble. Y bueno, me parece que se ha ido develando esa credibilidad. Sin duda, esa concentración impacta en la subjetividad, en lo que las personas terminamos creyendo o no.
Sí, ayer también escuchaba algún periodista poniendo en duda el ataque, ¿no? Y cómo eso empieza a circular en redes también después y lo que genera.
Sí, yo creo que la campaña, el hecho de que se haya levantado la sesión, que espera ya gritado bastante de que no ameritaba un hecho policial una sesión especial, me parece que tiene que ver con la necesidad de achicar el intento de magnicidio, convertirlo o en un hecho policial común o en una situación que no es del todo creíble. Entonces todo eso lo van a trabajar desde esta concentración mediática.
María Rosa, Marcelo la saluda, ¿cómo estás?
Hola Marcelo, ¿cómo estás?
Escuchando con cierto estupor, pero es nada que me sorprenda porque lo vimos en la tele, ¿no? Pero lo que digo es, en los pasillos, que a lo mejor fuera de las cámaras, fuera del show que montan algunos, ¿qué dicen?
No, yo creo que hubo algunos legisladores conmovidos y la oposición con una postura no uniforme. Ya te digo, la actitud de la coalición y de los radicales y de Evolución misma no fue la misma que la del PRO, pero probablemente enfilen hacia desacreditar el intento de magnicidio, que es lo peor que podés hacer, ¿viste? Porque la verdad que instalar la duda, tenés que morirte para que te crean, te tienen que matar.
Y si lo hubieran matado, hubieran dicho se lo merecía por lo que hizo.
Exacto.
Obvio, absolutamente. Es terrible, porque uno busca aunque sea un mínimo de empatía y si descalifican el hecho, no, es brutal. Tenemos, los que tenemos ya unos cuantos años, muy fresco el recuerdo de Manzano, Cafiero, creo que Menem también, yendo a respaldar a Alfonsín en Semana Santa. Y uno
claro. Como un hecho, como un impulso.
Claro.
Como un impulso democrático. No esperas que te llamen, porque ahora encima lo cuestionan a Alberto porque dice que no lo llamó. Anda, querido.
Claro.
Está tu país en juego. No necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Tarjeta?
Sí,
¿invitación?
Sí.
Es como una cosa muy cínica, ¿no?
Sí.
Entra en un marco de cinismo intolerable, porque además somos responsables de todo. Si no se hubiera decretado el feriado, hubiera sido un hecho complicado, porque la movilización no fue una movilización organizada. Nadie esperó movilizarse el viernes. Nos movilizamos. Y cerca de 1 millón de personas en la capital. Eso quiere decir que ese impulso estaba. ¿Vos te imaginás con todo el trabajo funcionando? O sea, habría que haber decretado un paro,
sí,
al que no se llegó. O sea, nos cuestionan todo, por hacer, por no hacer, por decidir, por...
Diputada, al otro día de intento de magnicidio, el más grave de la historia de la Argentina, discutir un feriado suena tan pavote.
Y sí, pero viste, por ahí entra en un sentido común, no tan común. Y la compañera que hablaba antes, que decía cómo impacta el tema de reforma judicial en un pueblo que está preocupado por su situación, por la situación, por la inflación, por los precios. Y yo creo que de eso hablaba bastante Cristina cuando decía que la democracia, las instituciones de la democracia, no alcanzan para controlar la concentración y la corporización de los alimentos, por ejemplo, del precio de los alimentos. Uh-huh. Entonces eso genera bronca con la política. No podemos controlar el capital financiero internacional, no podemos controlar la globalización, no podemos controlar cómo se manejan los precios dólar en un país que se maneja en pesos, el famoso tema del bimonetarismo. Entonces todo eso va enojando la ciudadanía con la política y deteriora ese vínculo. Sobre ese deterioro se apoya la derecha y sobre ese deterioro se genera el odio.
Una última pregunta cortita, estamos casi sobre las noticias de las 11 de la mañana. Comenzó a circular que un productor agropecuario y ex candidato a concejal de Juntos allí en Pergamino, Román Gutiérrez, llamó a fusilar a la vicepresidenta, lo hizo a través de un video publicado allí en la red social Twitter. No sé si va a haber algún tipo de acción a propósito de esta situación desde la Cámara o desde alguna...
El Código Penal lo prevé. Uh-huh. El Código Penal lo prevé. Ayer escuchaba a Villarroel hablando de este tema. Y también tuvimos un diputado que pidió pena de muerte. Para sí. Ese diputado, nosotros, que es el diputado Sánchez del PRO, estamos pidiendo que se lo expulse la Cámara.
Le agradecemos muchísimo, diputada, estos minutos, este ratito aquí con Radio Nacional Bahía Blanca. Muy amable.
Muchas gracias a usted. Un cariño.